Congreso Nacional, porque más allá del paquete de medidas que el presidente Milei le va mandando cada tanto a los diputados y senadores, hay una agenda propia de la economía regional misionera. Y nos enteramos que hay dos propuestas, una vinculada al sector de la mandioca y otra a los de los secaderos de la madera, que queremos ampliar, sobre todo porque cuando hablamos con la gente de la FEDECOP o de las delegaciones de Coninagro, justamente venían diciendo que haría falta, ¿no?, tomar algún tipo de medidas para fortalecer ambos sectores. El autor de las iniciativas legislativas es el ex gobernador Oscar Herrera Guá, diputado nacional del Frente Renovador. Doctor, soy Laureano, estamos con Evelyn y con Máximo. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le van a ustedes? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Saludo a la mesa de trabajo, a Emilia Máximo y a todo el equipo de la radio.
Arranquemos con el tema mandioca. ¿Qué es lo que está proponiendo?
Bueno, a ver, desde hace un tiempo venimos hablando con lo que es el clúster de la mandioca, fundamentalmente en la provincia. Semanas atrás tuvimos la posibilidad de reunirnos y de hablar con el área de la Confederación Económica de la provincia, más precisamente con su presidente, con Facinello, sobre este proyecto que ya viene circulando desde hace varios años, en borradores, y que tiene que ver con la disminución de la alícuota del IVA a los productos generados a partir de la harina y de la fécula de mandioca. Ajá. Porque es una economía regional que hoy tributa el 21% de IVA, en discordancia con lo que es desde el año 2006 en Argentina la disminución de esa alícuota, sobre todo para el otro tipo de harina de uso masivo, como es el uso de la harina de trigo, por ejemplo, que tributan el 10%. Uh-huh. Lo que nosotros estamos presentando, ayer justamente lo hablé porque tengo la oportunidad de formar parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, y ayer justamente, tomando la palabra, comento sobre el proyecto de modificatorio de la ley, porque tenemos dos caminos: o modificamos la ley que está vigente o incorporamos una nueva ley. Nosotros consideramos que sería importante esa modificatoria, porque es un camino quizás un poco más corto, y de esa manera, explicando que en el año 2006, si bien ya existía en el mundo y en la Argentina un auge de la detección precoz de las enfermedades relacionadas a la intolerancia al gluten, no era tanto como lo es prácticamente 20 años después, como es en este tiempo, donde en una familia vos hablás y seguramente hay una o dos personas que son intolerantes al gluten, y es donde se hace sumamente importante la incorporación de los productos libres de gluten, y en este caso, para la economía regional de la provincia, la harina de mandioca o la fécula de mandioca. Esto claramente muestra, ¿no?, que necesitamos actualizar esa ley y necesitamos incorporar este tipo de productos que haga una disminución y sea competitiva para los cerca de 10.000 productores misioneros, y tener una oferta que pueda ir mejorando día a día. Así que estamos presentando ese proyecto, ya lo hemos hablado en los diferentes niveles del Congreso Nacional, tenemos el acompañamiento también de quien preside la Comisión de Agricultura, tenemos el acompañamiento también de otro giro que puede tomar esa decisión, que es la Comisión de Economías Regionales, con quien también ayer hablamos, con el diputado Basterra, y bueno, tenemos muchas posibilidades de que podamos, sí, en este tiempo avanzar en esta cuestión que para la economía regional de la provincia es sumamente importante, ¿no?
Se suma Evelyn Jiménez.
Buen día, diputado. Bueno, pensando en lo que es el mercado nacional de la mandioca, ¿dónde está posicionado Misiones?
No, Misiones está posicionado como la única provincia productora, y que hoy no solamente tiene esa desventaja de tributar un IVA diferenciados, diríamos, a lo que son las harinas tradicionales, porque va con el 21, y sin duda que la mayor competencia que hoy tiene la provincia es la importación de fécula, que se da desde Paraguay precisamente y que justamente tributa mucho menos que lo que tributa la mandioca acá en la provincia, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo pensando en este sector, que la madera sí que viene golpeada, ¿no? Sería un incentivo al agregado de valor.
¿En la madera o la mandioca, como estamos hablando?
En el caso de la madera, que usted tiene un programa, sí, que está tratando de fomentar el apoyo a los secaderos, perdón.
Sí, sí, claro. En este sentido, también surgiendo desde los proyectos que se tienen desde las diferentes cámaras en la provincia, tomando uno de ellos, en este caso sí estamos trabajando sobre una ley que potencie, incentive y genere una posibilidad, un ducto de créditos a una tasa muy baja para los pequeños aserraderos o aquellos aserraderos que no cuenten con secadero para la madera, teniendo en cuenta de que también es una ese sector, más precisamente del sector forestal, maderero, de la provincia, está muy golpeado actualmente, teniendo en cuenta de que no es lo mismo vender al sistema exportador o vender a la Argentina también una madera seca que una madera que no está seca o que está verde. Entonces, nosotros tomamos la decisión de llevar adelante un proyecto de ley que genere la posibilidad o genere la apertura de un crédito para que puedan acceder los pequeños aserraderos o aquellos que aún no tienen el secadero para realizar la seca de la madera y que de esa manera ser más competitivos con los que hoy sí tienen mayores posibilidades de exportación de madera seca que de la madera verde, ¿no?
Uh-huh. Que son bastantes en la provincia, esos pequeños que están esparcidos en distintos municipios y que precisamente les cuesta y mucho invertir, ¿no?
Sí, sin duda. Para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta de que es uno de los pilares de la economía de la provincia, teniendo en cuenta también que la yerba no pasa por un buen momento, que pasa quizás por su momento más difícil en la historia reciente del sector productivo, teniendo en cuenta que la mandioca no pasa por un buen presente, teniendo en cuenta también que el té está muy golpeado en esto. Bueno, ver la manera en que podemos ir aliviando los diferentes sectores muy puntualmente en lo que hace a las economías regionales, ¿no?
Justamente, va a poner a prueba eso que nos dijo la última vez que estuvo acá en estudios, ¿no? De ver si efectivamente hay interés en poner en agenda, en el debate, las economías regionales.
Sí, ayer justamente en la Comisión de Agricultura pudimos generando ese espacio y teniendo la oportunidad de que es una comisión donde también tiene presencia lo que son economías regionales, algunos de sus integrantes, inclusive el presidente está en esa comisión y nos da la oportunidad de que en una misma presentación podamos tener una línea directa con la presidencia de las dos comisiones y que también nos hayan permitido ayer ya instalar esta temática, que calculo yo que va a ser muy importante, que la podamos tratar en las próximas reuniones de comisión y hacer la presentación correspondiente, ¿no?
Se suma Máximo.
Diputado, buenos días. Cambiando un poco el tema, el gobernador Hugo Pasalacqua decidió disolver Misio Pharma, que a usted le había tocado inaugurar. ¿Qué opinión tiene de la medida?
Bueno, a ver, es importante tener en cuenta de dónde surge Misio Pharma o fundamentalmente los productos que se producían en Misio Pharma. Y esto es bueno poder hablarlo en este tiempo, teniendo en cuenta que Misio Pharma o fundamentalmente la producción de cannabis medicinal surge a partir de la época en que era ministro de Salud y teníamos muchas presentaciones que se realizaban a partir de familias que cultivaban cannabis, sobre todo para en la cuestión terapéutica relacionada a algunas enfermedades que comenzaban a desarrollarse el mecanismo científico donde los derivados de cannabis, en este caso, teniendo en cuenta las diferentes patologías, algunas de ellas relacionadas a la epilepsia refractaria al tratamiento convencional, comenzaba el auge. Y bueno, y en la provincia inclusive había muchas cuestiones de plantaciones domiciliarias que no tenían la trazabilidad que eso exige y que no estaban dentro del marco de la legalidad, y cada día iban sumando más, y la Argentina no tenía la oportunidad de importar este producto, sobre todo porque también en el estamos hablando del año 2011, 2012, imagínense ustedes el tiempo que lleva esto. Me acuerdo de cuestiones que inclusive creo que hoy todavía siguen en la justicia federal sobre el cultivo domiciliario de cannabis que se utilizaba para cuestiones medicinales. Entonces, a partir de este tiempo y a partir también de la ciencia que fue evolucionando, nosotros tomamos la decisión de la producción de aceite de cannabis en la provincia, sobre todo pensando en la seguridad de una medicación que debía llegar a las manos de aquellos pacientes, los cuales por receta profesional debían consumir esa medicación. Muchas de esas familias también no solo la cultivaban en su domicilio, sino también la compraban de Paraguay, por ejemplo, compraban compuestos que no tenían trazabilidad, que seguramente tenían cuestiones que hacen más que nada a la seguridad del consumo de una medicación que necesita ser trazada, sobre todo desde sus orígenes de la semilla hasta hasta la fabricación final del producto que llega al consumo humano. Entonces, sin duda que Misiones con muchísima responsabilidad llevó adelante la incorporación de este programa que tiene que ver con lo que es la seguridad en los productos médicos, así como también teníamos y tenemos el laboratorio de especialidades medicinales que producía fitomedicamento. Bueno, creo que fue un tiempo muy importante. Digo esto porque hoy veo que hay muchos que dicen que haber producido, generado Misiopharma o haber generado el aceite de cannabis en la provincia fue una decisión no acertada. No, al contrario, fue una decisión muy acertada porque cientos de familias fueron beneficiadas con este tipo de terapéutica. En todo caso, no hubo ningún tipo de denuncias sobre la trazabilidad de la medicación que llegaba a cada uno de los usuarios. Por eso, para nosotros es muy importante tener en cuenta la evolución que va dando también. Hoy el acceso a este tipo de medicaciones es mucho más sencillo, como se da en un montón de cuestiones que hacen a la evolución natural de lo que es el mundo mismo, ¿no? Y bueno, hoy es un tiempo donde también, a partir de esta cuestión que se lleva adelante con Misiopharma prácticamente se incorpora a la biofábrica para el desarrollo de otro tipo de para potenciar el desarrollo que hoy tiene también una de las banderas insignias más importantes que tiene la provincia, como es la biofábrica. Sin duda que son tiempos donde uno debe interpretar, pero también es muy importante reconocer que la producción de cannabis medicinal en la provincia no obedece a una cuestión de un día o de dos días o de un mes o un año, sino tuvo una evolución de prácticamente 20 años donde se dio y se da seguridad en el consumo de una medicación que necesitaba, por la delicadeza misma que tiene producir cannabis, necesitaba una semilla con trazabilidad, instalaciones que tengan todo lo que corresponde a la seguridad del manejo de este tipo de productos. Y Misiones lo hizo con muchísima responsabilidad y lo sigue haciendo. Por eso creo que hoy también, a partir de esto, del ingreso de otros productos que vienen de otros lugares, hay que seguir garantizando esa trazabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la oferta que va a ser, digamos, mucho más amplia para quienes consumen este tipo de medicación, que no son pocos en la provincia, ¿no? Entonces, para mí también es importante que hoy lo podamos aclarar, que hoy lo podamos charlar a este tema, que bueno, que parecería que para muchos en este último tiempo fue simplemente un gasto, y no fue simplemente un gasto, sino que tuvo que ver también con una política relacionada con cientos de familias que tienen hoy, por prescripción médica, el consumo de este tipo de medicación, ¿no?
No puedo evitar preguntarle la lectura que hizo del índice de inflación de ayer y sobre todo de un camino que en lugar de bajar viene en ascenso.
Yo creo que ya es prácticamente insostenible esta cuestión que hace al ajuste brutal y feroz por parte del gobierno nacional sobre las necesidades básicas de los argentinos. En un programa económico donde desde un primer momento se habló y se dijo, lo dijo el propio presidente, que la inflación es simplemente un fenómeno monetario, ¿no? Un fenómeno monetario donde en un país se dejó, entre comillas, de emitir, donde hay un ajuste feroz sobre la clase media, fundamentalmente, sobre las clases más bajas, sobre los jubilados, sobre los discapacitados, sobre los universitarios. Este ajuste feroz, que debería, al ser un fenómeno monetario, según lo que dice el presidente, debería ir con una consecuente disminución de la inflación, y la inflación cada vez sube más. Lo que habla claramente que es una cuestión multifactorial, no solamente estacional. Y siempre hay un culpable en el mes donde va creciendo. Digamos, en este caso, ahora en este mes fue la culpa de los padres de mandar a los chicos a la escuela. O fue la culpa de la guerra con Irán. Bueno, sin duda que es el único país que tuvo un incremento y un crecimiento de esta medida. Si bien este fenómeno encareció gran parte de la vida en el mundo, en la Argentina se siente aún más, sobre todo porque las medidas que profundizan la recesión económica o que paralizan la actividad económica en la Argentina vienen tomadas hace ya prácticamente 2 años y medio, calculando ya hemos entrado en el tercer año. Sin duda que esto claramente, como lo dije en su momento y lo dije allí, es un programa económico que ha fracasado porque no llega a las familias argentinas, porque favorece a pocos, porque favorece a los grupos concentrados y bueno, claramente hoy el argentino lo está expresando en su vida diaria y lo dice en cualquier lugar donde va. Uno no está en contra, como yo siempre digo, uno no está en contra de lo que es un signo político, sino que tiene que ir siendo sincero con los números que uno va viendo y no defender lo indefendible, porque creo que el gran problema acá son los analistas que defienden cuestiones indefendibles. La cuestión de la inflación está ahí, está a la vista. Entonces hay que tratar como corresponde esta cuestión, hay que ir al hueso de esta cuestión, no justificar, sino tratar aquellos factores que están generando este proceso. Bueno, creo yo que este ha sido un tiempo muy, pero muy difícil, y fíjate vos que se sigue pidiendo aún más achique, se sigue pidiendo aún más a las familias que tengan paciencia. Creo que es muy difícil poder afrontarlo esto en mediano y en corto plazo, ¿no?
Maxi. Diputado, ¿usted le cree a Caputo cuando él dice que se vienen los mejores 18 meses para la Argentina?
Y también se venía la dolarización, también se venía la explosión o implosión del Banco Central de la República Argentina. Yo creo que hoy la credibilidad en materia económica está dada por los hechos, y los hechos nos indican claramente eso, ¿no?
Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable.
Por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Adiós. Oscar Herrera Watt, diputado nacional de Innovación Federal del Frente Renovador, hablando de, primero, ese paquete de medidas de apoyo al sector de la mandioca y secaderos de madera de Misiones, que ya instaló en el debate de la Comisión de Economías Regionales y de Agricultura. En segundo lugar, hablando del cierre de Misiofarma y esta advertencia de que hay que garantizar la calidad de la cannabis medicinal que se entregue a futuro. Y tercero, cuestionando el plan económico y sobre todo de una inflación que no baja, ¿no? que no está mostrando signos justamente de mejora. A las 7:55, tiempo de una breve pausa, nos vamos a informar y después de eso va a estar con nosotros visitándonos el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, porque hay varios temas en agenda, pero sobre todo porque los invitaron para opinar de la reforma del Código Procesal para que los juicios salgan más rápido, que no haya tanta gente detenida sin una resolución judicial en lo penal. Así que de eso y otros temas va a estar visitándonos Antonio López Forastier. Ya volvemos.
Toda nuestra información está en radioapp.com.ar.
El Banco Nación tiene un noticiero.